coronavirus y las cuestiones periféricas. Y con todo gusto voy a saludar ahora al doctor Eduardo Barcesat, abogado, profesor titular, consulto de la Facultad de Derecho de la UBA y uno de los convencionales constituyentes. Cito esto porque me parece que es siempre necesario tener a mano la Constitución Nacional. ¿Cómo le va, Eduardo? Mario Giorgi aquí en Radio Nacional. Buen día.
Buen día. ¿Cómo están? Bien.
Bien, bien. Bueno, hay una interpretación, o mejor dicho, una nota que lleva su firma que tiene que ver con la disposición o el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinculado con el tema coronavirus, que pone, me parece, blanco sobre negro el Estado, o el rol del Estado, mejor dicho, ante la característica extraordinaria de la pandemia, ¿verdad?
Correcto, sí. Ha emitido una resolución la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para mí, que conozco, bastante de las resoluciones y disposiciones de las entidades regionales e internacionales, es una de las cosas más brillantes que he visto, porque comienza describiendo la situación particularmente desigual en el continente americano por las desigualdades que hay en materia de las clases y sectores sociales, los sectores vulnerables, los cuales enumera todos, niñas, niños, adolescentes, mujeres, situaciones de violencia de género, el tema de los sin techos, de los que no tienen condiciones dignas de vida, que son población en situación de calle, el tema de los afrodescendientes, la población laboral que no tiene trabajo fijo, el tema de los inmigrantes o migrantes forzados, los desplazamientos estos dolorosos que ha habido en el continente americano y la situación que padecen. Todo esto, diría yo, es no digo inédito, pero sí tremendamente novedoso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después de describir esta situación de desigualdad y lo que provoca la pandemia, agudizando y profundizando y recayendo sobre estos sectores más vulnerables, comienza entonces a disponer en 50 puntos dispositivos, esto es, también diría, absolutamente inusual, qué es lo que deben hacer los estados para tutelar, y aquí define los bienes jurídicos supremos, la vida, la salud, el acceso a los medicamentos y la integridad de las personas humanas. Bueno, en todo esto dice los demás derechos deben enderezar para conjurar la pandemia tutelando estos derechos supremos, y allí entonces vienen las medidas que recomienda, yo diría ordena a los estados, porque como se trata de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, protege todo. Me olvidé mencionar los pueblos originarios, los afrodescendientes cuando mencionaba los sectores vulnerables y los sectores LGBTI. Hasta eso están precisamente contemplados como situación de población de mayor riesgo.
Notablemente abarcativo, Eduardo, sin duda alguna. Situaciones que, aún después que haya pasado la pandemia, lamentablemente van a persistir. Pero no está mal destacar esto cuando se hace ese debate insólito y al mismo tiempo ineficaz entre la defensa de la salud y la cuestión de la economía, ¿no?
Bueno, y ahí dice, para los estados comprendidos en el sistema americano de tutela de la Convención de Derechos Humanos, en correspondencia con el sistema internacional, es decir, la Carta y los pactos de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y aquí también otro agregado, y le agrega los derechos ambientales. Así que ya no son como se hace la sigla DESC, Derecho Económico, sino DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales también hay que proteger. Después de eso, señala las medidas económicas que se deben adoptar, los puntos 18 y 19. Y el punto 18 dice, hay que suspender y aliviar los pagos de la deuda externa en los países comprendidos por la convención. Porque no nos van a poder enfrentar la pandemia, no van a poder salir de la situación de quebranto que va a generar esta pandemia. Y el 19 habla de las medidas extraordinarias en materia financiera que, siempre con criterios de razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, deben adoptarse para poder allegar recursos a los efectos de la compra de insumos, materiales, etcétera, etcétera, para los remedios, para conjurar la pandemia. Creo que, como dirían en el lenguaje gracejo popular argentino, más claro echarle agua, ¿no?
Claro, sí. Y echa por tierra también aquella descripción casi de la figura absolutista del presidente de la Nación al tomar este tipo de medidas, con otro instrumento que le da la Constitución, que es el decreto de necesidad y urgencia, donde efectivamente, acá no hay duda, hay necesidad y hay urgencia, ¿no?
Bueno, sí, y destaca eso sí, que todo esto siempre debe tomarse dentro de la vigencia del Estado de Derecho. Y ahí le pone un señalamiento muy claro al Poder Judicial, a los poderes judiciales del continente americano. No se suspenden los medios tuitivos de los derechos humanos, amparo y habeas corpus. No hay cuarentena ni medida de seguridad que suspenda esto. Da además, no solamente a los periodistas para que cumplan su información, deber de informar, sino que le da a los militantes o defensores de derechos humanos plena capacidad de circulación para que puedan cumplir con su cometido. De manera que ahora hay un sector más que está habilitado al solo efecto de poder cumplir esto. Bueno,
sí.
Yo entiendo, y así lo he manifestado en esa nota de opinión que usted refiere, y en un documento que va a comenzar a circular el día de hoy, con una enorme cantidad de firmas de gente de la política, la cultura, sindicatos, profesionales, académicos, etcétera, etcétera, donde hablamos primero la salud, después la economía.
Bien.
En todo esto hemos señalado. Ahora, ayer, a última hora, me llega una resolución no tan extensa, ni tan rica, ni tan valiosa como esta, pero también importante, de la Corte. Si yo primero dije la Comisión, ahora sí. Hablo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sí.
Donde también, con, repito, un texto mucho más modesto y, como diría, un poquito más lavado, también refiere a todo esto y a los deberes que los estados deben asumir para impedir la afectación de estos derechos a la vida, a la salud y a la integridad de las personas. Y finalmente me permito mencionar que la Asociación Americana de Juristas, de la cual orgullosamente digo que he sido uno de sus miembros fundadores y primer secretario general, ha enviado también el día de ayer dos cartas, una al Fondo Monetario Internacional, el otro al Banco Mundial, diciéndole, olviden sus malhadadas prácticas neocolonialistas, cumplan con la resolución 1514 histórica de la Asamblea de Naciones Unidas, que termina con toda forma de dominación colonialista, para que adopten las medidas de, ya sea suspensión, cancelación o quita parcial de las deudas externas que agobian al continente americano, ¿no?
Bien, Eduardo, dos consultas. Primero, la Argentina, por eso yo citaba la Constitución, ha adherido, obviamente, a partir del año 94, entre otros derechos y entre otras documentos notables en materia de acceso a derechos. Pero la pregunta es, ¿ha ido obligación, hay alguna herramienta como para que los estados puedan cumplir? Estoy hablando solamente de la Argentina, sino también de todo el continente.
Bueno, ahí está la pregunta crucial y un debate también crucial. ¿Qué poder vinculante tienen las resoluciones de los órganos de los pactos regional e internacional? Entonces, aquí debo señalar, yo me inclino, ya desde hace años, no es a propósito de esta pandemia, sino cuando hablé de la plena exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, me he inclinado con toda convicción para sostener que no se trata de derechos que solamente se enuncian y después se ve qué pasa, ¿no? No, no. Los derechos están para ser exigidos y cumplidos, si no, no son derechos. Son sargas morales o discursos políticos. Estas palabras no son mías, son del autor del Pacto Internacional de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a los cuales ahora hay que agregar los ambientales. Bien, la nación argentina había ratificado en el año 85 estos pactos, pero en el 94 los convierte en cláusulas de jerarquía constitucional. De manera que cuando uno habla de imperatividad tiene que pensar que no es la misma imperatividad que las cláusulas de la Constitución Nacional. ¿Y quién diría que no son imperativas las cláusulas de la Constitución Nacional? Y como los dos órganos máximos en lo que hace la Convención Americana para emitir las resoluciones referidas a la vigencia y exigibilidad de estos pactos son primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en casos específicos y concretos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues señores, esto es vinculante e imperativo para los gobiernos de los países del continente americano, pero como además dice que están enlazados con el sistema internacional de los derechos humanos y con los otros pactos regionales, Comisión Europea, con Africana, entonces son exigibles al conjunto de los 193 naciones que componen la órbita de las Naciones Unidas. Yo sé que nuestra Corte ha tenido una jurisprudencia vacilante, es decir, primero tuvo una postura magnífica.
Sí.
Desde el caso de Ekmeyan. Después, lamentablemente, en febrero del 2019, en el caso Fontevecchia, donde le anulan una resolución de la Corte Suprema Argentina, la Corte no admite que la hayan anulado y dice que las resoluciones no pueden cambiar una decisión de la Corte Suprema. Es decir, altera la jurisprudencia que tenía hasta ese momento, fallo que pasó un poco desapercibido y que yo he criticado hasta la fatiga, porque es volver atrás y es desoír y es desconocer lo que dice el texto de la Constitución. De manera que aguardo ahora, y ya acabo de ponerlo inmediatamente en un caso que voy brevemente a citar.
Sí.
Ya he puesto de nuevo, señor, son exigibles aún a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo he puesto en el caso de un abogado que está detenido en Córdoba por un hecho que perfectamente podría estar o excarcelado o en prisión domiciliaria. Y el Tribunal Supremo de la provincia ha desoído. La Corte tiene desde en diciembre del año pasado un habeas corpus que plantea allí porque es conflicto con órgano de la TEC, el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. Le he puesto, mire, primero, esta resolución de la Comisión Interamericana le está diciendo no hay feria ni suspensión del habeas corpus y del amparo, primera
claro,
cosa.
Claro.
Y segundo, le recomienda, le impone a todos los países que revisen la situación de las prisiones efectivas cuando se trata de detenidos sin condena, para que arbitre otros medios, e incluso sin abdicar del principio de que no se le debe otorgar ningún beneficio a los responsables de crímenes de lesa humanidad, examina que cuando se trata de casos extremos y finales puede concederse ese beneficio a criterio, ahí sí a criterio de los tribunales. Pero en materia de lo que se trata, de este abarrotamiento y peligro de epidemia dentro de las cárceles, señores, actúen, porque primero está la salud, el derecho a la vida, debía haber dicho primero la vida, la salud y la integridad de las personas. Uh-huh. De modo que es un pronunciamiento, para mí, histórico, y que creo que va a convertir lo que para el gobierno argentino podía ser una situación de duda de qué paga o no paga ahora de la deuda externa, mientras estamos en pandemia, reclamo y pongo relieve esto, mientras estamos en pandemia, ahora está diciendo suspende y busca el alivio, y se le está diciendo también a la comunidad internacional.
Claro. Eduardo, hablando de la Corte, muchos están esperando que el Congreso trabaje, lo va a tener que hacer desde la virtualidad, pero esto requiere para su legitimidad lo que se sesione fuera de los recintos convencionales, un fallo, un dictamen de la Corte que ha pedido, creo, la vicepresidenta a cargo del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Va a ser favorable un dictamen así? ¿La Corte está preparada para acompañar esto?
Bueno, yo digo debe ser favorable, es decir, lo pongo en tono de categorización jurídica e imperativa. Debe ser. ¿Y por qué? Porque la Corte misma acaba de sacar dos acordadas ayer, en las que establece cómo deben salir de esta feria parcialmente, por lo menos, los tribunales judiciales y particularmente los tribunales colegiados de alzada, las cámaras de apelaciones, etcétera, diciéndoles hagamos los acuerdos por vía electrónica, teleconferencia, como usted la llame, ¿no? Y lo dispone también para la propia Corte, sigamos funcionando. Cuando se normalice, volvemos a los debates presenciales. Pero en este momento no podemos suspender los trámites. Y da para presentar escritos e iniciar expedientes, incluso directivas, para que se haga por vía electrónica, sin papel escrito, para decirlo gráficamente, ¿no?
Sí. Y
entonces,
además está
para ellos está disponiendo esto, ¿por qué va a tener un criterio distinto,
claro,
para la función del Congreso de la Nación? Ahora, ayer circuló, yo no me hago cargo de esto, pero alguien decía que un ministro de la Corte había dicho, no somos un órgano de consulta, como diciendo, nosotros resolvemos casos, no emitimos opiniones consultivas. Bueno, señores, acaban de hacer, cierto que con facultades propias, y que yo le reconozco a la cabeza del Poder Judicial, a la Corte, acaba de sacar dos acordadas diciendo, bueno, empecemos a trabajar y trabajemos de esta manera. Bueno, entonces al Congreso también le corresponde que empiece a trabajar y que trabaje de una manera electrónica. Y esto es muy importante porque este gobierno respeta que la Constitución Nacional no le permite dictar decretos de necesidad de urgencia en cuatro materias. La materia penal, que es también penal y procesal penal,
sí.
Tributaria, que en este caso sería tributaria, uh-huh, régimen de los partidos políticos y régimen electoral. De manera que yo diría que está en defensa de la doctrina del acto propio, es decir, si yo hago esto, también lo tienen que hacer los otros, y si lo hago para mí, lo tienen que hacer para los otros. Disponer la habilitación para el funcionamiento durante la situación de emergencia y crisis de la pandemia, que se haga por vía electrónica,
está
y
claro,
que los legisladores puedan cumplir con su manda constitucional, que es precisamente el de proveer al bienestar general de la nación.
Bien. Eduardo, muchas gracias como siempre.
Hasta pronto.
Eduardo Barcesat, charlando con nosotros ya sobre el final del programa. Quiero agradecer la puesta en el aire de Dalila Cáceres, el trabajo en el Control Central de Nacional de Marcelo Díaz, la producción de Daniel Malchini y Flor Belinqui, y el